gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Estamos iniciándola. Espero también que usted esté teniendo un muy buen cierre de jornada y que sea exitoso también la apertura de jornada para quienes trabajan por la noche madrugada. Que les vaya muy bien. Vamos arrancando entonces con esta segunda hora de transmisión. Detectan coyotaje y manipulación del sistema de citas en las 135 recaudadoras del gobierno del estado. Anuncian una estrategia para terminar con estas prácticas. Jalisco acumula 16.110 personas desaparecidas. Revelan cifras del Registro Estatal y la UDG. Es la entidad con más casos de este tipo en el país. La inundación en Camino Real a Colima fue por la gran cantidad de tierra y basura que había sobre carriles de circulación y banquetas. Justifica la CIOP.
En realidad fue acumulación de basura en las bocas de tormenta que ocasionaron que el flujo pluvial pues no tuviera el tránsito adecuado por la infraestructura que tenemos prevista para lo mismo.
Reforzará el gobierno federal la seguridad de todas las zonas arqueológicas del país tras el ataque en Teotihuacán que dejó a una turista muerta y 3 lesionados. Confirman que el agresor tenía problemas mentales.
Tenemos una conclusión preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real.
Morena rechaza ante la ONU el informe sobre las desapariciones forzadas. México y Estados Unidos acordaron iniciar el 25 de mayo la fase formal de negociación del T-MEC. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda, a la cual inclusive podrán acceder a aquella población que no haya cotizado en el Infonavit y Fobiste. Vayamos ahora a la línea telefónica donde está mi compañero Edgar Flores Maciel. Hoy hablemos de otro tema, un tema que me parece importante. Edgar, el hecho de que se busque quitar la tortura, el tormento, el castigo, yo no sé, llámale como quieras, de cuando vas a las recaudadoras estatales, ¿no? Que parece, alguien hizo algo mal, mándenlo a una recaudadora estatal, por favor, para que ahí sufra un rato todos sus pecados.
Como de chiquitos, no me echen a primaria, a la esquina con orejas de burro, parece que sí, ese es sí. El castigo. Y mire esto que anuncia hoy, el sistema estatal tributario tiene dos aristas muy importantes, y le platico la primera de ellas, que tiene que ver con los temas de corrupción. Hay que recordar y poner sobre la mesa, Meche, que recientemente la Fiscalía dio a conocer que, bueno, al menos 3 funcionarios, empezando con una trabajadora, la recaudadora de Tonalá, están ya bajo la lupa y siguiendo un proceso jurídico, esto debido a que por lo menos esta trabajadora de nombre Irma N. fue detectada luego de que, pues, bajo, por supuesto, actos de corruptela, entregó placas de circulación a un vehículo de alta gama, el cual fue después detectado en la ciudad de Morelia circulando, y por una falta de tránsito se percataron que este vehículo, imagínense ustedes, tenía reporte de robo, un vehículo valuado en varios cientos miles de pesos, y esas placas se las dieron aquí sin hacer el debido proceso de validación. Es decir, pues hay un acto de corruptela, emitió placas y voy a saber cuántos vehículos más, el tema se sigue investigando. Pero también, otro punto importante en esto de la corrupción, Meche, es los famosos gestores, que no es por demeritar su chamba, muchos lo hacen de manera correcta, pero la gran mayoría de ellos no son gestores y son coyotes. Son personas que tenían sus contactos discrecionales, le hacían sus trámites sin hacer fila, por alguna razón tenían prioridad, por alguna razón le sacaban placas sin que usted fuera, en fin, una serie de temas irregulares que justamente es lo que busca erradicar esta nueva estrategia que implementa el Servicio Estatal Tributario. Y el segundo tópico, quizá el más importante, es que usted pueda acudir a una recaudadora a hacer el trámite que se le ocurra únicamente con 15 minutos de tardarse. Es decir, lo más que se busca es que usted en 15 minutos realice el trámite que vaya a hacer a cualquier recaudadora estatal. Y esto tiene que ver con lo que anuncian hoy, que lo han denominado el Plan Institucional de Calidad, con el que se promete, insisto, primero garantizar una atención ágil, transparente y sin intermediarios en todas las 135 oficinas recaudadoras del estado. La meta que se pone la autoridad para este año, lo que queda de este 2026, incluye resolver el 85% de los trámites en la primera visita. Es decir, más de 8 de cada 10 trámites que se puede hacer, realizar cambio de placas, pago de refrendos, pago de multas, cambios de propietario, etc., etc., pues 8 o más de 8, pero dejemos en términos redondos, 8 de cada 10 se van a resolver en la primera visita, con la expectativa de que, insisto, usted lo pueda hacer, esa primera visita no le lleve más de 15 minutos y salga usted con su trámite ya hecho. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, pues esto es un reto importante, pero finalmente pues las obras se le echó al cuello el propio gobierno estatal, en este caso el Servicio Estatal Tributario, porque entre estas acciones destacan, por ejemplo, estandarizar los trámites con un modelo que se llama Método SET, también capacitar al personal, también crear un centro de validación digital, que esto agilizaría muchísimo el tema de las citas y las filas y demás, y también se habilitarán canales directos, como por ejemplo un servicio de WhatsApp para que usted pueda recibir atención, generar citas, dudas y demás. Y otro tema importante, que creo que esto es muy muy relevante, un sistema de quejas a través de un código QR para que usted denuncie cualquier acto de corruptela, cualquier retraso, cualquier mala cara, porque vaya que saben hacer malas caras en las recaudadoras estatales, Mechi, si no pregúntemelo a mí. Bueno, pues todo esto lo va a poder hacer una queja anónima a través de un código QR para reportar cualquier anomalía o cualquier actividad indebida. Un tema importante también para los trámites vehiculares, se van a eliminar requisitos, por ejemplo, la constancia de situación fiscal, que esto, Meche, muchas, muchas personas, y te lo digo porque recientemente fui a hacer, de manera tardía, lo reconozco, pero mi cambio de placas a las placas nuevas, mucha gente que acudía para hacer algún tipo de trámite, le requerían, por ejemplo, para hacer el cambio de propietario, la carta de situación fiscal. ¿Qué implica esto? Uno, pues que la gente no sabe cómo sacarla. Dos, que tenga que pagar usted un contador para que se la saque. O tres, en el caso más común, que haga su cita, pero esto le implicaría pues que esperar que el SAT se la genere, que vaya usted al SAT, que se haga el trámite y luego salga. Y si usted urge el trámite vehicular, bueno, pues va a tener un retraso ahí importante. Este requisito se elimina para los trámites vehiculares, así como también el formato B y J, que es un formato que comúnmente se utilizaba para hacer los cambios de propietario. Este requisito también se queda eliminado. Y bueno, ahora las citas serán opcionales en la mayoría de los servicios. Este plan, bueno, pues corrige en parte la variación de criterios y la falta de información clara. Se hizo un diagnóstico previo, cuáles eran pues los puntos rojos, cuáles eran las debilidades, y ahora, bueno, pues todas estas 135 oficinas prometen esto. Se va a trabajar en esta renovación, se va a trabajar en esto que es pues prácticamente un gran paso en el tema de la mejora regulatoria, por decirlo de alguna manera, para que usted haga un trámite, 8 de cada 10, lo pueda hacer en la primera visita, y esa primera visita no le tarde más de 15 minutos. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias, y bueno, esperamos que así sea, que se agilice, se optimice, se faciliten los procesos en las recaudadoras, que es lo que nos interesa a los contribuyentes.
Sí, y un tema importante, Meche, si me permite rápidamente, hay que ser nosotros como ciudadanos muy corresponsables, de estar atentos y leer bien los requisitos que sí tiene que presentar, los documentos que sí tiene que presentar, porque muchas veces también por no leer adecuadamente las citas o las solicitudes y demás, pues también nosotros ahí sumamos a la culpa para que nos regresen y esa primera visita no se cumpla en los 15 minutos prometidos. Entonces, leyendo bien claramente los requisitos que necesita, la promesa del Servicio Estatal Tributario es eso: una visita, 15 minutos, 8 de cada visita.
Sí, sí, ciertamente también es importante, porque a veces llegamos y que ya faltó tal papel o que no está, ¿cómo se dice? Ay, en tiempo y forma, en fin, cosas pues, detallitos que son
sí,
parte del proceso.
Lo importante es que ahora los requisitos o los papeles que van a necesitar los tiene usted a la mano, que pueden ser, por ejemplo, su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, su propia INE, esto lo tiene y no necesita acudir a una tercera oficina para poder obtener el papel, como por ejemplo la carta de situación fiscal.
Que es así. Bueno, también la puedes sacar en línea o puedes ir al SAT, en fin. Gracias, Edgar.
Sí, buen atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Es Edgar Flores Maciel. Le invito a que vayamos a la pausa, no tardamos. Bueno, tuvimos una lluvia, que usted sabe que no estamos en el temporal aún, Pero esa lluvia inundó el Camino Real a Colima. Y se supone, pues, que se habían realizado ya ahí algunas obras. ¿Qué fue lo que sucedió? Como le digo, mal llovió y ándate tú que se inunda. El reporte lo tiene para usted mi compañero Gustavo Cárdenas. Gusta, escuchamos. ¿Cómo estás?
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte y claro que le estamos dando seguimiento a todos los temas que tienen que ver con nuestra ciudad. Y apenas el día de ayer tú y yo platicamos el tema del agua, el tema de que nos llueve, el tema de las posibles consecuencias, hay que cuidarnos todos en la calle. Pero la realidad es que el día de ayer apenas medio chispeó, apenas medio nos cayó agua en esta bonita ciudad de Guadalajara y nos inundamos, nos encharcamos, hubo afectaciones. Por ahí hubo algunas calles que terminaron, sí, con el nivel superior a las banquetas. Y bueno, ¿qué te cuento de Camino Real a Colima? Las fotografías, los videos, lo que dijeron los vecinos, lo que dijeron los comerciantes de Avenida Camino Real a Colima, pues es que apenas les entregaron la obra y ya se encharcó. Aquello se inundó. De hecho, fue el foco de atención de las autoridades y los ciudadanos durante la lluvia de ayer. Pues hoy platicamos con José María Goya. Es el subdirector de Infraestructura Social de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque la remodelación, la reorganización, la rehabilitación de Camino Real a Colima estuvo a cargo del gobierno del Estado. Pues él nos dijo que los 11 kilómetros que intervinieron y que se llevaron unos buenos meses están garantizados. Es una obra completa. Sin embargo, lo que explica o de alguna manera justifica que ocurrió el día de ayer en la inundación es que había demasiada tierra, demasiada basura, demasiado material, digamos, tirado, tanto en los carriles de circulación como en las banquetas. Pues el efecto fue directo. Llueve, cae el agua, lo barre todo y lo lleva hacia las alcantarillas y las bocas de tormenta que se taparon y por eso el agua subió. Escuchemos.
Y lo que sucedió ayer principalmente tiene que ver con que pues es la primera lluvia prácticamente. Y arrastró algo de basura, en realidad fue acumulación de basura en las bocas de tormenta que ocasionaron que el flujo pluvial pues no tuviera el tránsito adecuado por la infraestructura que tenemos prevista para lo mismo y entonces se generaron estos encharcamientos. Ya estamos ahorita en proceso de hacer la limpieza, desasolve. En realidad hubo mucha basura que se arrastró de calles transversales, calles aledañas y que ocasionaron pues el taponamiento de estas bocas de tormenta y de la línea de drenaje pluvial.
Y bueno, Mercedes Altamirano, sobre este mismo tema, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado señala, argumenta y además asegura que para el próximo temporal de lluvias, que digamos queda un mes y piquito, Camino Real a Colima no va a presentar problemas de inundación, no será dolor de cabeza, hay suficientes bocas de tormenta para que se vaya el agua, pero como dicen por ahí, ya veremos, dijo un ciego. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas, por la información. Y vayamos ahora con este tema que también ha estado ahí, digamos, en la sobremesa. Estos dos agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua, presuntamente colaborando con las autoridades locales. Y digo presuntamente porque pues ya inclusive el fiscal cambió su declaración y el tema es ¿qué sucedió con estos dos agentes? ¿Estaban realmente colaborando con autoridades locales y en qué? Cuando mucho se ha hablado de la soberanía o simple y sencillamente la colaboración en algunos aspectos, pero aquí pareciera que el tema va un poco más allá, entonces hay dudas y se va a investigar a estos agentes de los Estados Unidos muertos en un accidente en Chihuahua. Arturo García Caudillo, pues hoy el tema también se hizo extensivo al Senado de la República.
Es correcto, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que en el Senado de la República hay un exgobernador de Chihuahua, justamente Javier Corral Jurado, que antes pertenecía a las filas de Acción Nacional y hoy en día es representante de Morena. Bueno, él además de todo es presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República y él dice que habrá necesidad de llamar a comparecer a las autoridades de Chihuahua, específicamente al fiscal, porque dice que la gobernadora está, ella anda en una verbena, dice así, ni se entera de nada, ni sabe de nada, entonces pues más bien a quien hay que llamar a comparecer es al fiscal, pero no es el único, son por lo menos cuatro senadores del oficialismo que están solicitando la comparecencia del fiscal para que explique ante el Senado de la República cómo es esto de que hay agentes de la CIA, porque eso es lo otro que se viene mencionando, que serían agentes de la CIA los que están colaborando o estuvieron colaborando, en paz descansen, con el gobierno de Chihuahua. Escuchemos a Javier Corral.
Me parece que es en términos de seguridad nacional, de seguridad pública y de relación internacional mucho más grave lo que ha acontecido en el estado de Chihuahua, donde se ha burlado no solamente la ley de seguridad nacional, sino la Constitución. Está claramente establecida la facultad exclusiva de la titular del Ejecutivo para conducir la política exterior, que podrá auxiliarse de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y está muy clara que las autorizaciones de cualquier colaboración o cooperación de agentes extranjeros en territorio nacional es una competencia de la Federación.
Y en el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a este asunto, porque dice, pues así de repente cambió su discurso, sus declaraciones, el fiscal de Chihuahua, quizás cuando se dieron cuenta o se dio cuenta de que la había regado y de que, pues evidentemente, tenía, pues, estaba reconociendo con lo que había declarado, de que pues había participación, había colaboración de agentes extranjeros en nuestro país, y entonces de repente dijo que no, que pues solamente los agentes mexicanos le habían dado un aventón, un raid a los agentes de los Estados Unidos que iban con ellos, y por eso fue que cuando se accidentaron, pues no es que estuvieran trabajando ni colaborando, es que justamente estaban aprovechando el viaje, ¿no?, los agentes de los Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia era. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, pues las autoridades del Estado de Chihuahua.
Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos.
Solamente nos dimos condolencias, porque eso es pues lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y sus servidores.
La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted,
no.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema de la soberanía de México puesta en entredicho en Chihuahua. Mi reporte.
Te iba a decir a Chihuahua no te rajes, pero no va así, ¿verdad?
Es a Jalisco, ¿no?
Sí, por eso te digo.
Que Chihuahua.
Me estaba yo equivocando de estado. Sí, qué expresión. Fíjate que ahorita que lo dices, paréntesis, igual no sé si la audiencia lo sepa, pero yo quisiera saberlo. ¿Cómo es que se popularizó esta expresión de Chihuahua? O sea, cuando algo te extraña, cuando algo te parece insólito, inaudito, ¿no?
Fíjate que debe ser una expresión más vieja que tú y yo juntos.
Bueno, tú y yo tenemos como...
Por eso.
Poquitos años. Sí, sí, ciertamente tiene muchos años, pero ¿de dónde salió la expresión, no, para decir Chihuahua cuando algo, pues no, o sea, como que te sorprende o eres incrédulo, en fin?
Sí, es una buena pregunta. A lo mejor de verdad el auditorio podría auxiliarnos con esa información.
Exactamente, exactamente. Arturo, te agradezco como siempre la información y nos escuchamos allá en Chihuahua.
Bueno, nos escuchamos en Jalisco y en la Ciudad de México.
Oye, aquella expresión también hablando de Chihuahua, vete a Chihuahua a un baile.
Ah, eso no me lo sabía.
¿No te lo sabías?
No.
Sí,
no.
La audiencia seguramente la habrá escuchado, ¿no? Cuando quieres mandar a alguien allá muy lejos, ¿no? Vete a Chihuahua a un baile.
Eso no me lo sabía. A lo mejor era un baile revolucionario.
A lo mejor. ¿Y los de Chihuahua qué dirán? Pues vete a Jalisco un baile, ¿no? Tiene que estar como lejos el lugar, ¿no?
Pues, bueno, en fin. Antes la culpa de todo la teníamos los chilangos, no es mal que ya nos hemos pasado a segundo término en ese sentido.
Sí, ahora ya son los de Chihuahua.
Ahora son los de Chihuahua.
Ay, en fin, bueno, un paréntesis un poco relajado, porque bueno, pues ahí están los temas. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos al corte y regresaremos con la información deportiva. Ya está listo Manuel Trujillo Soriano. Chihuahua. Estábamos hablando de dónde viene la expresión Chihuahua cuando uno está incrédulo, así como que...
Viene acá del norte, ¿no? Más o menos.
Sí, pero ¿por qué decir Chihuahua y no decir Jalisco?
Sí. Ah,
o Tabasco.
Si fueras, es como si fueras a decir, ¡ah, Chihuahua!
¡Ay, Tabasco, ¿no? O ¡ay, Mérida!
Sí, sí, tiene su razón de
Digo,
ser.
Digo, Yucatán, que ah, es el sí, estado. O sea, tiene que tener alguna razón y estamos sí, preguntando. ¿Tú sabes?
No, yo me imagino nada más que es por allá por el norte, pero nada más por eso.
Ay, Baja California.
Así es.
Pues ya dale, ya sácame de las dudas, porque tengo muchas dudas deportivas, querido Manuel.
Bueno, pues muchas gracias, Meche. Arrancó la jornada número 16, penúltima de la fase regular del torneo. Hay dos partidos que están en marcha en estos momentos. ¿Y qué quiere usted? El Cruz Azul ya está ganando 1-0 al Querétaro. Cruz Azul busca mejorar su posición en la tabla general para pues a encarar la liguilla de la mejor manera. Gol de Jeremy Márquez al minuto 9, y entonces la máquina le está pegando ya 1-0 al Querétaro en partido que se lleva a cabo en estos instantes allá en la Corregidora. También hay actividad en Ciudad Universitaria, minuto 30, y aquí el duelo entre los Pumas y los Bravos de Juárez están 0-0. Los Pumas también están buscando mejorar su posición en la tabla general. Juárez ya no tiene aspiraciones. Son dos partidos que están en marcha en estos momentos y a las 9 de la noche vendrán otros dos duelos, Monterrey frente a Puebla, ya ni fu ni fa, ninguno de los dos tiene aspiraciones a la liguilla, y el importante en la jornada del día de hoy lo van a disputar León y América en punto de las 9 de la noche, ahí en el estadio, en el Bajío para ser exactos. Es 9 de la noche con 6 minutos, ni uno más ni uno menos, León contra el América en el estadio León, en el No Camp también, como se le llamaba en su momento a la casa de los Esmeraldas. León contra el América, sin lugar a dudas el mejor, o al menos es lo que promete, o así indica, por la importancia de lo que se están jugando los dos, León frente al América. Y bueno, retomando el tema de Cruz Azul, déjeme comentarle que la directiva de La Máquina anunció esta tarde que el partido del próximo domingo, cuando el Cruz Azul esté enfrentando al Necaxa, el de la fecha 17, se va a jugar en el Estadio Azteca. Así es, Cruz Azul confirma su regreso al Estadio Azteca, pero solo para este partido, el del próximo domingo contra los Hidrorrayos. La directiva de La Máquina aclara que los encuentros de la liguilla los va a disputar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, a la que ha sido su casa en el presente torneo, y que será hasta la apertura 2026 cuando se mude definitivamente al Coloso de Santa Úrsula. Usted de Balatlas. Bueno, pues el presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Herrera Gorri, se reunió la mañana del día de hoy en las instalaciones de la academia con el personal de la institución para informarles que ya se concretó la venta del Atlas Fútbol Club y que en los próximos días se dará a conocer de manera oficial el nombre del comprador. Una vez que termine el presente torneo, iniciará el proceso de cambio de propietario del equipo, el cual deberá ser aprobado en la próxima asamblea de dueños. De manera extraoficial, se sabe que el empresario mexiquense José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol, es ya el nuevo patrón de los rojinegros. Nada más que todavía de manera oficial no lo dan a conocer así, pero seguramente esto ocurrirá en los próximos días. Luego de ser suspendido 3 partidos por la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano por la bronca que protagonizó el sábado en el juego ante el América en el Estadio Azteca, el futbolista brasileño del Toluca, Elinho, denunció insultos racistas en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Vamos a escuchar lo que comentó a través pues de las redes sociales, Elinho.
Esto sigue ocurriendo todos los días. No son frases hechas, son comentarios reales, publicados esta semana en mis redes sociales. Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo, dentro y fuera de la cancha. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Pero estos no son solo comentarios. El racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso.
Bueno, pues esta es parte de lo que publicó el futbolista. Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol está pues indicándole al Toluca que investigue, que profundice un poquito más en las denuncias que hace este jugador de estas situaciones racistas, insultos racistas que ha recibido en los últimos días. En España arrancó hoy la fecha 33 de la Liga de Fútbol y el Real Madrid venció 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu con goles de Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Con esta victoria el conjunto merengue llega a 66 puntos y se coloca a 6 de líder el Barcelona, que mañana enfrentará al Celta de Vigo. Por su parte el Girona dio la sorpresa al derrotar 3-2 al Betis, encuentro en el que Álvaro Fidalgo se quedó en la banca, mientras que el Athletic de Bilbao derrotó 1-0 a los Osasuna y el Mallorca empató un gol con el Valencia. El Inter de Milán se llevó tremendo susto y tuvo que remontar una desventaja de 2-0 para derrotar en la semifinal por 3-2 al Como en el estadio Giuseppe Meazza y disputará su 16ª final de la Copa el 13 de mayo en el Olímpico de Roma ante el ganador de la serie entre el Atalanta y la Lazio, que por el momento se encuentra empatada a 2. La FIFA anunció hoy que a partir de mañana miércoles pondrá a la venta otro lote de boletos para los 104 partidos del Mundial que se celebrará dentro de 50 días en Estados Unidos, Canadá y México. Los boletos se asignarán por orden de llegada y las compras se procesarán en tiempo real según disponibilidad, por lo que la confirmación será inmediata. Además, se irán liberando boletos adicionales al público hasta la final del 19 de julio, sujetos a disponibilidad, precisa la FIFA. Al recibir el día de hoy el premio Laurus al deportista del año, el tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, dijo que aún no define si jugará el Roland Garros, que iniciará el 18 de mayo. Todo esto por la lesión que presenta en la muñeca derecha. Aquí lo escuchamos.
Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Así que, como he dicho, hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga.
Bueno, pues falta alrededor de 4 semanas para que arranque el Roland Garros de París y veremos si alcanza o no a recuperarse. En este caso, Carlos Alcaraz, según escuchamos, pues lo está tomando con mucha calma por esta molestia que tiene en la muñeca derecha. Tras 6 temporadas al frente de los Bulls de Chicago, el entrenador Billy Donovan renunció a su cargo en lugar de seguir trabajando con la nueva directiva del equipo, anunció hoy la misma directiva. El presidente y director ejecutivo de los Bulls de Chicago, Michael Reinsdorf, ya había despedido al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general Mark Eversley. Y bueno, aparentemente la relación no era del todo favorable con el entrenador y el propio coach Billy Donovan prefirió dar un paso al costado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Les recuerdo marcadores, ya se movió la pizarra ya en Ciudad Universitaria. Los Bravos de Juárez se van al frente con gol de Navares al 35. Y sorpresa hasta este momento, pero los Bravos de Juárez le están pegando a los Pumas ahí en CU 1-0. Todavía le queda cuerda, 10 minutos a este primer tiempo y toda la parte de complemento, pero por lo pronto Pumas entonces perdiendo en casa 1-0 ante los Bravos de Juárez. Y en la Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro también están perdiendo 1-0 frente al Cruz Azul. Gol de Jeremy Márquez al minuto 9. A las 9:05, Monterrey frente a Puebla. Y a las 9:06, León ante el América para esta misma noche. Ahora sí vamos a la pausa. Regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Me quedé yo girando con este tema, ya ve que espontáneamente salió ahí con esta nota de Arturo García Caudillo, de los agentes estadounidenses que sufrieron un accidente en Chihuahua y que lamentablemente perdieron la vida, de esta expresión de a Chihuahua, ¿no? ¿Y por qué no decimos a Jalisco, a Tabasco, a Baja California, a Aguascalientes, ¿no? ¿Por qué decimos a Chihuahua? Entonces ahorita, ¿a quién cree que me encontré? Y yo dije, este muchacho tiene que venir, porque es su trabajo aparte, ¿no? Subir el rating de todos los programas de Radio Metrópoli. Entonces dije, bueno, algún día le tenía que tocar al mío, Samuel Gómez Luna.
¿Cómo estás, mi querida Meche? Muchas gracias por la invitación, Meche. Pues contento de estar contigo.
Me da mucho gusto que estés por acá.
Pues a mí que me hayas invitado, porque por más que yo te decía, Meche, invítame, pues yo nomás no veía claro.
Pues es que me dijo Huicho que ya depositaste.
Bueno, pues es que ya sabes que él es mi agente y él se encarga de eso, mi querida Meche.
No, nada de eso, Samuel. No, te agradezco enormemente aquí, con gusto, Meche, que estés aquí. Porque digo, a ver, esta expresión tan mexicana, ¿no? Chihuahua.
Mira, probablemente tiene su origen en la Revolución Mexicana. Recordemos que la zona norte de nuestro país fue pues una parte medular, axial del movimiento revolucionario. Y además que yo pienso que la palabra ay Chihuahua es un eufemismo, uh-huh, una manera que tenemos para suavizar, medio ocultar aquellas expresiones o palabras que por su naturaleza podrían parecer rudas o groseras. Uh-huh. Decimos ay Chihuahua en lugar de decir ay chinchados, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo. De ahí tiene que venir. Además, hay otras expresiones, Meche, como por ejemplo, cuando le dices a alguien, te voy a mandar a Chihuahua un baile.
Exacto.
Ajá. Que es también una manera, pues es un eufemismo para decir, bueno, te voy a poner una pela buena porque ya me estás cansando, ¿no? Ajá. Muchos de estos vocablos tienen que ver propiamente con el movimiento de la Revolución Mexicana. Hay un dato muy concreto, mi querida Meche. Si uno revisara e hicieras una especie de estadística de la cantidad de corridos que surgen en la época de la Revolución, te vas a dar cuenta, lo digo grosso modo, que el 90% tienen que ver con la figura de Pancho Villa y el norte del país, el centauro del norte. Uh-huh. Probablemente un 5, 7 o 10% tendría que ver con Zapata, que tenemos este caudillo del sur, el caudillo suriano como tal. Y eso tiene que ver porque Pancho Villa no solamente fue un personaje que marcó, sin duda alguna, importantísimo en nuestra historia, por unos amados, por otros odiados, pero jamás ignorado, porque Pancho Villa utilizaba un sistema que era que en cada uno de sus combates tenía músicos. Entonces, después de haber tenido una batalla, que originalmente podía haber sido el triunfo, le pedía a sus músicos que compusieran la batalla que acababan ellos de ganar, para que en los posteriores combates ponía a sus músicos como 20 minutos, 30 minutos antes de empezar, para que las tropas empezaran a prender, como se dice popularmente.
La adrenalina fluyera,
sí,
¿no?
Sí, porque pues acuérdate que nosotros fuimos los que vencimos a Obregón. Entonces, eso seguramente los tuvo que haber alimentado. Yo me creía una forma muy inteligente, si me permite la expresión, pues de cómo podías alentar a tu tropa. De ahí que muchas de las expresiones que utilizamos tienen que ver con este sentido propiamente de la revolución, mi querida Meche. Entonces, seguramente la palabra ay Chihuahua sí tiene este origen y es un eufemismo, pues, para no decir chintrola.
Fíjate que aquí la gente nos está precisamente, ¿sí?, diciendo, dice, se dice así para que no se oiga tan feo cuando a uno lo mandan a la, ¿verdad? Ajá. Se dice vete a Chihuahua un baile para no decir hasta, dice uno a Chihuahua. Bueno, gracias Abel Mendoza. También por aquí, ¿quién más nos dice? Magali, cuando yo era niña la gente decía a Chihuahua cuánto apache. Debe ser un dicho del siglo XVIII, XIX, cuando esa parte del norte de México estaba poblada por indígenas llamados apaches.
Sí, también es cierto.
Él y los colonos gringos se dedicaban a cazarlos como criaturas salvajes para después quitarnos esa parte de nuestro territorio.
Tan es así, mi querida Meche, si me permites una digresión. Por
favor.
Ejemplo, en la época también de la intervención con Maximiliano, una de las frases que se acuñó es: soy indio y no me rindo, como una clara postura para defender la república. Por eso de los apaches, que sí tienen presencia y tuvieron mucha presencia en la zona norte de nuestro país, que naturalmente ahorita ubicamos más en el territorio norteamericano que propiamente en nuestro territorio.
Mira, la expresión a Chihuahua se refiere, o a Chihuahua, se refiere a mandar a alguien al rancho del peje.
Posiblemente, posiblemente sí.
Jesús Arreola, bien, Jesús, le puso ahí humor. Muchos saludos al muy estimado maestro Samuel, un referente en la recuperación de la historia jalisciense.
Hombre, muchas gracias.
El profe Durruti de Alba.
Ah, muchas gracias a su ilustrísima.
Le mandamos un saludo. ¿Así le dice su ilustrísima?
Sí, es mi amigo.
Ay, profe, yo no sabía. Digo, si se puede, también lo voy a llamar así.
Sí, yo creo que sí le gustaría a su ilustre.
Saludos a tu invitado Samuel, a ver si no lo regaña Huicho, soy Lupita.
Sí me va a regañar, Meche, pero tú dijiste que te encargabas de domarlo. Tú dijiste.
Ah, Chihuahua, ahora yo, ah, Chihuahua. Oye, Samuel, no, te agradezco enormemente.
No, hombre, Meche, al contrario.
Me quedé pensando, Pancho Villa habrá mandado a componer una canción que no sé si tú la cantabas y nuestra audiencia también, una que era muy simpática.
¿Cuál, Meche, ver?
¿La puedo cantar? Bueno. A Pancho Villa le gusta la tortilla con pan y mantequilla, se sube a la silla, se cae de rodillas, se sube a la mesa, se cae de cabeza, se sube al ropero, hasta para acá, y te doy un manazo en la cabeza y hace un agujero.
Ah, fíjate que esa no la había escuchado. Lo que pasa es que existe una larga tradición en cuanto a los cantos que se han compuesto en nuestro país. Uno de los grandes escritores, al menos que yo admiro mucho, Juan Domingo Argüelles, tiene una frase que me encanta. Dice que los mexicanos, si no siempre tenemos alma de poeta, sí tenemos alma de grafiteros. Y me encanta la expresión, porque, por ejemplo, históricamente, lo que hemos hecho es que se ha tratado de crear canciones o estribillos con la finalidad de burlarse del contrario o, en todo caso, hacerle una guerra psicológica. Te pongo un caso muy concreto. En la intervención, como estábamos platicando, era muy común que mexicanos, que se conocieran o no, cuando veían que venía un destacamento de soldados franceses o de suavos, se reunían y empezaban a cantar con lo que tuvieran, una guitarra o a capela, adiós mamá Carlota,
narices esto, de pelota.
Sí, todo esto servía para irlos desmoralizando. Por ejemplo, el mismo Oscar, ¿cómo se llama este cantante? Ahí se me fue el nombre.
Chávez.
Oscar Chávez, gracias. Él rescató un disco interesantísimo sobre la música de la intervención. Y, por ejemplo, hay una canción que se encuentra como en Niki Nake, y donde dice: ¿y tú qué sentirías que llegaran los franceses y a tu vieja le bajaran los calzones? Era el estribillo.
Ah, sí.
Imagínate,
sí,
a los mexicanos oyendo eso.
Sí.
Pues era la es invitación,
una ofensa, claro,
una pelea. Y eso a lo largo de la historia se ha tenido. Al igual que han existido a lo largo de nuestra historia, cuando ha habido cambios políticos, y siempre se hace un versito que terminamos cantándolo o esta sátira. Pero es una forma que tenemos los mexicanos, uno, para desmoralizar, y otro, como dijo Octavio Paz, pues somos muy afectos al relajo.
Ay, eso que ni qué.
Pues sí, cierto, mi querida Meche.
Samuel, te agradezco infinitamente.
No, hombre, al contrario,
ladies
Meche.
And gentlemen. Samuel,
nada, ¿cómo nada. Muchas gracias, Meche, por la invitación.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias.
Linda perla cultural.
Gracias.
Para esta hora. Gracias, Samuel. Te escuchamos al ratito.
Si vas a favor,
Sí. Oh, bueno, quién sabe si Huicho te deja entrar, no lo sé.
Pues ya estoy aquí adentro, Meche.
Ah, bueno, entonces
a
quédate,
ver cómo
sí,
me
porque
saca.
Más bien,
a ver,
que le batalle para sacarte. Gracias, Samuel. Y vayámonos ahora con otras cosas. El fútbol, el mundialito del PRI. Válgame Dios. Pues una idea, entiendo que es para la ciudadanía, no precisamente para los políticos. Mi estimado Marc Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Y brevemente comentarte que, y rápidamente sobre todo, pues comentarte que ya mencionabas la convocatoria que ha lanzado el PRI Jalisco, la dirigencia del PRI por el Mundialito PRI. Un torneo de fútbol, digámoslo así, en los 125 municipios del estado que busca fomentar la convivencia social y la práctica deportiva. A este respecto, la presidenta del PRI en el estado, Laura Haro, mencionó que este proyecto contempla activaciones y actividades en kioscos, plazas públicas y unidades deportivas, insisto, de los 125 municipios del estado, con el fin de que se lleven encuentros en el marco también, o previo justo a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en junio, y que pues hay que ser claro, solamente habrá 4 partidos aquí en Guadalajara, en Zapopan en este caso, y pues no alcanzará a toda la población. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre este tema.
Mundialito PRI se va a realizar en los 125 municipios, insisto, van a ser activaciones, van a ser diferentes actividades en los kioscos, en las plazas públicas, en las unidades deportivas. Se realizarán diferentes momentos donde habrá partidos, y más allá de organizar un evento interestatal de competencia, lo que estamos buscando es promover el deporte en cada comunidad, en cada región, y eso es lo que estamos haciendo.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, sobre este tema. Además, añadió que estas actividades estarán dirigidas principalmente a menores de edad, niñas y niños, así como adolescentes, por lo cual se pondrá especial atención en la protección de su identidad para evitar posibles afectaciones. Convocatoria que está abierta del 21 de abril al 5 de mayo, y pues se puede registrar en categorías como la femenil, varonil y mixta, categorías libres, y los partidos se llevarán a cabo los días 9, 16 y 23 de mayo, modalidades de 11 contra 11 para adultos y 7 contra 7 para menores. Es mi reporte sobre este tema, Mecha.
Bueno, pues si les interesa, ahí está la convocatoria del Mundialito PRI. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Muy buenas noches. Y sigue lo de Chihuahua. Javier Navarro dice, esa frase de Chihuahua es como decir vete mucho a Chihuahua. Maripili, cuando se enoja uno se dice vete a Chihuahua al baile. También por aquí Sergio nos comparte, yo tenía un profesor que para todo decía naranjas. Si le decíamos ya vámonos o le decíamos no nos deje tarea, para todo decía naranjas y también decía abrigos. Bueno, aquí Lozal, gracias también por el comentario. Nos dicen, existe un rancho poco antes de llegar a San Juan de los Lagos, porque al dueño cuando era pequeño su papá lo mandaba a la chin. Por ello, ¿qué? Él usó a su rancho, o le puso más bien a su rancho, Lachin. Ok, gracias, Lulú. A ver, un servicio social. Roberto Carlos Padilla Munguía, se le perdió una carpeta transparente blanca. Trae 2 facturas de carro y me urge encontrarlas. Se gratificará. Eso fue afuera del Parque San Rafael, en Avenida San Jacinto, en la privada del camión. En la parada del camión de la 604. Mayores informes, 3315-716702, 3315-716702, por si usted se hubiera encontrado esta carpeta blanca transparente con 2 facturas de automóvil que necesita Roberto Carlos Padilla. Ojalá que las recupere. Arturo García Caudillo, luego te comparto ya todo lo que sacamos acá de la Chihuahua, porque ahorita nos informas por lo pronto.
Al rato te informo. Muy bien. Uh-huh. Después me cuentas.
Sí, después te cuento. Tú dime qué onda con el Consejo del INE.
Pues siguen atorados en la Cámara de Diputados, que es el órgano facultado para por ley para designar a los integrantes del Consejo General del INE. En este caso, concluyó el periodo de 3 de los consejeros que salieron, de hecho, el pasado día 5. Y pues ya estamos en el límite de tiempo para que puedan ser designados por la Cámara de Diputados. El hecho es que de la lista de cerca de 400 aspirantes, el Comité Electoral fue reduciéndola, dejándola primero en 150 y algo, y después reduciéndola a 3 quintetas de 15 personas en total, siendo una quinteta integrada solo por hombres, una quinteta integrada solo por mujeres y una mixta. Ahorita en la Junta de Coordinación Política están pues justamente tratando de cerrar el tema, pero pues parece que ya hay, hay una propuesta por parte de Morena para que sean Arturo Chávez, el actual director de Talleres Gráficos de México, que es la manzana de la escoria, porque parece, dicen por ahí, que se colaron los exámenes y él sacó 99 de 100 aciertos, fue el único. Está también el actual titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denise Gómez Puga, y Blanca Yazara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla. Pero no hay un consenso, es decir, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, parece que no están de acuerdo con esta terna, y por ahí se dice que el PT y el Verde, sobre todo el PT, también estaban en desacuerdo en estos tres nombres, o en alguno de estos tres nombres, por lo pronto son los tres que palomeó Morena. Entonces, pues habrá que esperar a las próximas horas a ver si sale hoy el acuerdo, si no tendrá que salir mañana, subirlo al pleno, lo que sea que venga, y si no hay un acuerdo, entonces la próxima semana estarían metiéndolos a una tómbola los nombres de los aspirantes, de los 15, y de ahí sacar los tres ganadores. Entonces, pues ya estamos sobre el límite de tiempo también del programa Mercedes, así es que ya después escucharemos a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿El reporte?
¡Qué bárbaro! ¡Qué timing el tuyo!
¡A Chihuahua!
¡A Chihuahua! ¡Gracias, Arturo!
No, al contrario, hasta mañana.
Ahora sí, vámonos a Chihuahua un baile. Se nos acabó el tiempo. Gracias, descanse, bonita noche. Hasta mañana.